Amigos, antes de que empecemos a grabar, les voy a pedir su ayuda con algo que creí que no se podía hacer, pero acabo de ver que sí se puede.
¿De qué se trata, Pic?
Miren.
¿Qué es?
¿Ven este huevo cocido?
Ajá.
Sí. Sí.
Por favor, quiero que me ayuden a descoser este huevo.
Eso no se puede.
Eso no es posible, Pic.
No.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está cocido con un hilo o cómo? No entiendo. O sea, ¿cómo? ¿Quieres que saque el hilo al revés o cómo? ¿Cómo, Vic? No entiendo.
No, mira, Beto, siéntelo. Presta en tu mano, mira, siente su textura. Ajá. Está cocido. Entonces, ahora lo que quiero es regresarlo a su estado anterior. Y yo pensé que no se podía, pero acabo de ver que sí se puede. Que se puede, se pueden regresar en el tiempo las cosas. Que el efecto puede preceder a la causa.
Chisachisachis.
Los mariachis.
Como no entiendo.
Vic, creo que estás desvariando mucho. Has visto mucha ciencia ficción, ¿verdad?
Pues no de la buena.
Sí, claro.
Bueno, entonces solo ayúdenme a descoserme estos otros huevos que sí.
De ninguna manera voy a tocar ese tema. Me largo de aquí.
¿De qué estás hablando, Vic? No entiendo nada.
¿Por qué estos sí quedaron cocidos ya irremediablemente? Ayúdenme, por favor.
Guácala, ya me
¿qué
voy.
¿Qué es eso, güey? ¿Cómo? No entiendo. No.
You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing.
Esto es Toma 3.
Don't cry.
Un podcast de cine.
The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes.
Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. En esta ocasión, desde estas instalaciones súper secretas de un proyecto súper secreto, de una guerra también muy secreta, nos encontramos.
Marco Antonio Santiago.
Roberto Chevesechevech.
Mi José Ramón, el protagonista Sánchez Castañeda.
Uf, hoy nomás. Víctor Hernández también aquí. Estamos reunidos para, pues, hacer un episodio de este podcast de cine en el que específicamente vamos a hablar de una de las películas que creo yo que también podríamos decir que fue casi que protagonista de los estrenos del año pasado, pero solo porque no hubo casi ninguna otra. Se le tenía mucha confianza a esta película y bueno, ahora que ya está más accesible para que la podamos ver no en salas de cine, pues acudimos a ella. Amigos, estoy hablando de Tenet de Christopher Nolan.
Yeah.
Una película, muchas opiniones. Toma 3, comenta.
Sí, esta es la reseña, esta es la película que nos convoca hoy. Era pues una película de Christopher Nolan. A estas alturas ya es algo que provoca muchas expectativas, ¿no? Recuerdo que también nosotros habíamos platicado, por ejemplo, de ese reto en el que te bloqueabas y evitabas ver cualquier posible spoiler o incluso trailers de la peli para que llegaras completamente fresco a ella. Y no sé hasta qué punto ustedes pudieron hacerlo. Pero si lo hicieron, quizá mi primera pregunta sería si valió la pena hacerlo. Pasemos luego a la sinopsis y todo, pero esta primera impresión es un poco solo para poner en contexto, mira, que es una peli de Nolan después de todo, ¿no?
Ajá. Yo lo intenté y debo confesar que hasta 2 semanas antes de verla, no me había procurado mantener un poquito efectivamente ajeno a la película. Creo que no hubiera cambiado en absoluto, porque de hecho el tráiler parecía como en cierto sentido más comprensible que la película, como que el tráiler te promete algo que la película al final no te da. Entonces, bueno, de mi parte creo que sí me hubiera servido como el tráiler para, a lo mejor, para llenar huecos, no sé, se me ocurre,
Sí, yo creo que al igual que el vestuarista y el director de cast de esta película, alguien me la debió haber contado 6 veces para poder entenderla cuando la viera por primera vez.
Sí, para tener más probabilidades de entenderla, ¿no? La primera vez.
Bueno, mira, te podría haber pasado exactamente lo mismo que le pasó a Robert Pattinson, ¿no? Que lo que dice es, yo realmente no sé de qué trata la película que y es que yo la hice, ¿no? Bueno, yo la actué en ella y sin embargo no sé de qué iba la película en la que estaba yo actuando.
Bueno, pero creo que el caso de Pattinson fue mucho más grave, ¿no? Porque él ni siquiera había podido leer el guión completo, ¿no? Entonces,
yo no
entonces él
entendí
tenía.
La película.
Oh, sobre, pues, ¿cómo?
Fíjate,
los de asuntos no. internos sabían que los de Tenet le extendían una trampa.
¿De qué hablas? Sí, eso no pasa en la película.
Ay, es que me aburrí, me confundí e inventé otra película donde se cruzaban Batman y viajaban al espacio. Y también entraba un poco del mundo de Misión Imposible.
Ah, ok. Mira, qué bueno que no mencionaste que había unas escenas en la Segunda Guerra Mundial, porque entonces hubiera pensado que solo sumaste todas las últimas películas de Christopher Nolan en una grandota.
Que, por cierto, es lo que algunos críticos han dicho que es Tenet. Pero oigan, bueno, hagamos o intentemos hacer una sinopsis de Tenet para luego seguir platicando de nuestras impresiones al respecto de ella, ¿no? Aquí sí voy a preguntar, ¿quién se lanza? ¿Quién quiere ser protagonista de esta sinopsis?
Zafos, de por sí mis reseñas son confusas, imagínate en Tenet.
Híjole, pues, a mí me interesaría mucho escuchar la del sobre, pero bueno.
Tienes la oportunidad de hacerla tú, Beto, entonces, adelante, por favor.
¿Yo? Bueno, haré un esfuerzo solo porque se trata de finalmente una historia retadora para una sinopsis.
A ver.
Bueno, miren, Tenet es la historia de un individuo. A ver, pero se trata de no tener spoilers a estas alturas, ¿verdad? A ver.
Hasta donde puedas.
Dudo que puedas tener spoilers, incluso si te cuentan la película completa.
Bueno, es la historia de un individuo que pretende salvar al mundo caminando para atrás.
Don Cangrejo. Sí.
Así es, exactamente. Es más, viendo de frente y caminando para atrás, ¿no? Así es. Eso. Así, bueno, yo diría que esa es la sinopsis. O sea, me van a decir que me van a odiar, pero yo no sé de qué otra manera contar de qué se trata esta película, ¿no? Pero
a ver, o sea, porque lo cierto es que tiene uno de estos conceptos de manejo del tiempo que le reconocemos a Nolan, ¿no? Como parte de su firma. Y en esta ocasión no es solamente un concepto que se refleje en la manera en la que narra una historia, como puede ser en Dunkirk, sino que es un concepto, digamos, que está dentro de la realidad de la historia que estamos viendo. O sea, por eso es que le podemos llamar de ciencia ficción, ¿no? Incluso.
De acuerdo. Sí, bueno, mira, Vic, o sea, no sé, digo, como verán, sigo siendo totalmente enemigo de la sinopsis, pero pues sí me gustaría, en lugar de sinopsis, pues agregar elementos que creo que están demasiado obligados para poder comprender siquiera un 10% de esta película. O sea, yo creo que lo que tiene Nolan, y cada vez es más marcado, con sus películas más recientes, pues es su necesidad de hacer pues algo que entendemos como el concepto de ciencia ficción en su más pura definición, ¿no? O sea, finalmente pues él busca que todo lo que esté contado en sus historias tenga una justificación dentro de nuestro mundo, dentro de la física del universo en el que habitamos, ¿no? Entonces, pues esta no es la excepción. Yo creo que es la película que aunque por ahí se dice que no está realmente ajustada a cuestiones pues exigentemente científicas, pues sí lo intenta, ¿no? De algún modo. Entonces, yo creo que la principal regla para poder entender el programa de hoy, pues es, vivimos en un mundo donde hay objetos que tienen, ¿cómo es? Una entropía invertida, o cómo, ¿cuál? Inversa. Entonces, ¿qué significa esto? Que los objetos, en vez de avanzar hacia el futuro como nosotros, del presente hacia el futuro, a través del tiempo, esos objetos avanzan en un sentido inverso, ¿no? Es decir, avanzan del futuro hacia el presente y hacia el pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que eso yo lo puedo entender después de verla 3 veces. Entonces, no, es algo que definitivamente no cabe en la cabeza y creo que es algo que intentó Nolan de esa manera, ¿no? Entonces.
Sí. Y solo por terminar de describir, o sea, en un mundo con esas reglas, tenemos una historia que es un poco casi como una plantilla de una historia de Bond, ¿no? Un agente muy bueno en lo que hace, un supervillano con acento muy fuerte, una chica que por la cual el protagonista termina tomando ciertas decisiones, mucha acción.
Ya ves, sí tenía sentido mi cruce con Misión Imposible.
Ahí está, exacto. Sí. James Bond. Que es como.
Por supuesto, pero ahora. Internet, ¿no? Ahora, mira, arranquemos básicamente en el punto más importante de todo esto, que creo que es nuestra opinión con respecto a la película o con impresión. Una vez que la mayoría hemos llegado al consenso de que va a ser un poquito complicado explicar la trama de la película, sobre todo por estas, digamos que diferencias en cuanto al concepto, creo que lo que nos queda es decir qué es lo que nos parece la película. Desde mi perspectiva, y esto se me hace siempre muy triste, lo he dicho una y otra vez, no me gusta que no me gusten las películas, y esta película no me gustó para nada. Esta para mí es otra de las demostraciones de que Christopher Nolan es un cineasta maestro. Es un tipo que a la hora de retratar, a la hora de fotografiar, a la hora de armar un espectáculo, a la hora de producir una película, creo que debe tener muy pocos competidores en el mundo, muy pocas otras personas que tengan la capacidad de Nolan precisamente para conjuntar tantos buenos elementos dentro de la de una misma película, ¿no? O sea, su fotografía es brillante, su música es brillante, su diseño de producción es muy interesante y todo. Desgraciadamente, también debo decirlo, es una película fría hasta un punto en el cual es fastidiosa. A mí personalmente esta es una película que me molestó porque se supone que deberíamos todo el tiempo sentir una urgencia, una situación como de inevitabilidad, de estas narraciones en las que tiene que ver el tiempo, que Christopher Nolan insiste en que no está relacionado con el tiempo directamente, sino con la entropía, pero bueno, es una manera elegante de salirse por la tangente y señalar lo mismo. Es una película que a mí me molestó por dos razones. Una, su protagonista es, creo que así le instruyeron la dirección, pero es el actor con menos rango de expresión que he visto en mi vida. O sea, tiene la misma cara para absolutamente todo. Hay un punto en el que le cuentan un evento que tendría que ser así. Tendría que estallarle la cabeza cuando se lo explican y se lo muestran. Y el tipo lo ve como si le estuvieran platicando. Hijos, fíjate que comimos y nos estaba frío. Ah. Órale, el tipo no se emociona y ya de allí para mí tiene un problema con eso la película. Lo segundo, creo que Nolan coloca unas reglas dentro de la historia, dentro de su guión, y se dedica a burlarse de ellas y a brincárselas cuando le conviene lo que puede. Entonces tú no sientes realmente que su mundo sea consistente. Te habla de unas reglas en ese mundo, pero luego esas reglas se las está. Hay varios momentos en los cuales la película tiene justo ese detalle. Te dice, no debe ocurrir tal cosa. Voy a poner el ejemplo que más inmediato que se me ocurre. Hay un momento en donde le dicen, no debes tocarte fulano, te vas a encontrar con tu doble y si se tocan podría ocurrir una catástrofe. O tal vez no. Para mí, esa es la frase que resume la película. Es así el de, en esta historia podrían ocurrir muchas cosas o tal vez no ocurran. No te preocupes tú. O dicen por ahí, sube en la banana móvil y no hay tiempo para explicaciones. creo que hubiera disfrutado yo mucho más esta película si la hubiera dirigido a alguien como Michael Bay, alguien que no se la tomara en serio, alguien que dijera, güey, créeme esta parte. Vivimos en un mundo en el que hay unas armas cuya entropía es reversa, que en donde el efecto la causa. Y a partir de ahí hubiéramos visto efectos especiales súper chidos, muchas explosiones, al chavo salvando en el último momento con un de efecto antes que causa, y creo que lo hubiera disfrutado mucho más. Esta película fue, creo que es la primera película de Christopher Nolan, y se me hizo muy triste verlo así, es la primera película de Christopher Nolan que me aburre.
Sí. Te entiendo completamente. Fíjate que a mí me pasó algo muy similar. No encontraba ningún como que anclaje emocional para entusiasmarme o ponerme nervioso o preocupado por lo que le pasaba a los personajes. Yo sentía que, a pesar de que se supone que lo que está en juego no es solamente el mundo, sino la historia, ¿no? Como que el tiempo.
La realidad, así.
Realmente yo nunca sentí que hubiera demasiado en juego, ¿no? O sea, porque los personajes terminaban por, o sea, por no importarme mucho, porque ¿quiénes son? O sea, sentí la peli más como un, casi como estos ejercicios estilísticos de videos musicales, que pues son divertidos de ver, porque pues tiene mucha experimentación visual y todo, pero bueno, no hay personajes ahí realmente, ¿no?, que terminen siendo memorables. Al final esa sensación me dejó la peli. Bueno, más bien, esa es la sensación que estaba que tenía durante una buena parte de la peli. Ya llegando al final, dije, bueno, igual y no sé, le podría dar otra oportunidad, tan solo como para contemplar como uno contempla un fractal, por ejemplo, una figura geométrica muy intrincada, pues puede sacar un poco de placer en eso. Me dije, un día voy a ponerme a contemplar Tenet una y otra vez para pues encontrar como que belleza en su simetría y en su estructura, pero en cuanto a su trama, de ahí creo que no voy a poder sacar mucho, ¿no? Por muchas veces que la vea.
Sí, definitivamente. Pues no sé, o sea, yo creo que ya queda bastante evidente una línea por parte de Toma 3. O sea, sí creo que es la película más complicada de Nolan, ¿no? O sea, todas sus películas tienen retos, ¿no? Para el espectador. O sea, desde Memento, yo recuerdo que efectivamente pues era una película donde pues la construcción de la historia estaba planteada como un verdadero reto, ¿no? Entonces pues en esta última historia pues una vez más pues vemos cómo entran en juego ingredientes que siempre ha manejado en sus guiones Nolan, ¿no? Pero fíjense, creo que pasa algo muy curioso. O sea, creo que finalmente, pues sí, verdaderamente se alcanza a ver la mano de Christopher Nolan en los guiones y qué elementos son los que son recurrentes en sus historias, pero creo que las historias que terminan siendo más sólidas en cuanto a una cuestión emocional combinada con un reto intelectual para el espectador, es aquellas donde coescribe con su hermano, ¿no? Con su hermano Jonathan. Entonces, yo creo que es muy evidente cuando Nolan escribe por sí solo, ¿no? Porque como que a fuerzas la parte emocional tiene que entrar, ¿no? Entonces, yo la verdad no me creo tanto esta preocupación del personaje de John David Washington, preocupado por el personaje de Elizabeth Debicki, creo que es Kat. Tan preocupado por el personaje de ella cuando pues estuvo, bueno, ustedes díganme si lo entendí muy mal, pero en esta escena inicial de la ópera, pues hay una balacera con un teatro lleno con la gente dormida, ¿no? Entonces, pues yo no creo que no haya heridos en ese lugar, ¿no? Ni muertos, ¿no? Entonces, pues creo que lo último que les importa es el público que está ahí, ¿no? Entonces, después, pues tenemos a un John David Washington muy preocupado por el personaje de esta, bueno, pues de esta intérprete como sacada de, de una especie de película Bond, ¿no? Entonces, pues digo, pues tal vez ahí, pues hasta James Bond se preocuparía por ella y por mucha gente no, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí hay elementos de ese tipo por ahí, aunque después nos enteramos de que pues es una conjura para acabar con el mundo como lo conocemos, y pues bueno, pues ahora resulta que sí le preocupa a todo mundo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que en lo emocional, Nolan sí está preocupado por muchas cosas como, a fin de cuentas, para poder conectar con el espectador, pero creo que no lo logra tan efectivamente como lo hace cuando Jonathan está coescribiendo con él, ¿no?
Round 6.
Pues tratando de seguir en la misma línea, pero sin ser repetitivo, creo que sí me puse a pensar cuando ya llevaba como una hora de la película, como de creo que nos siguen contando la introducción y como que no sabías muy bien a dónde iba todo, ¿no? Entonces me hubiera gustado tener la oportunidad de verla en cine, pues para apreciar más todo esto que tú comentabas, Vic. Y la estaba escuchando con unos audífonos para tratar como de meterme más en la película, ¿no? No sé si también yo recientemente no he logrado como aislarme por completo para ver una película como en la oscuridad, sin que haya como algo del exterior que me saque como de esta experiencia, pero tampoco estoy seguro de incluso de haber tenido la oportunidad de verla en cine, si eso hubiera ocurrido. También esta película, no sé si creo que ya tenía como altas expectativas debido a los cortos que llegaron a salir y pues el hecho de que fuera de Nolan, pero creo que no ayudaron también mucho los comentarios que las personas empezaron a hacer acerca de esta película. Y creo que ha sido una película que en mucho tiempo como que no me importaba ya como incluso saber el final o saber de qué iba, ¿no? No sé si fue como esa decepción o si por ahí el hecho de escuchar que a lo mejor se le cargaron con muchas las esperanzas de, ah, es la película que va a salvar al cine, ¿no? Entonces, que de hecho por ahí estaba echándole un ojo como a también la reseña de Fernanda Solórzano que me pareció muy buena porque ella como que le gustan muchas, bueno, dos películas en Nolan en particular, pero en esta sí fue muy elegante al decir que pues era muy barato el recurso sentimental empleado tanto en esta como en Interstellar, que ahí Marco pues también ya nos ha comentado un montón que piensa de Interstellar y de la resolución. Pero sí, bueno, al mismo tiempo también le reconocía como el hecho de intentar algo diferente y justo menciona algo que yo también me quedé pensando. En algún momento habla como de que la humanidad viene a destruir a esta humanidad del presente, la humanidad del futuro y por el daño que hemos hecho al ambiente, ¿no? Entonces, como que en algún momento dije, no inventes, estamos en pandemia y a lo mejor va a explorar como esta parte de dar más peso a las razones por las que abrió una guerra mundial. En ese sentido, pero como que terminaron como muy guangas ya al final, ¿no? Entonces, pues sí, qué lástima que no se pudieran abordar más cosas, a lo mejor tiene que ver con lo que dice Beto, pero pues por otro lado, bueno, como dice Marco, una de cal por las que van de arena, ¿no? A lo mejor la que sigue logra ajustar más cosas, quién sabe. Pero también Nolan no estaba como muy contento con las críticas recibidas, ¿no? Incluso se enfadó de que Warner hubiera, casi casi le hubiera dicho, a partir de aquí no nos vamos a arriesgar en cine, ¿no? No sé, yo creo que sería mi impresión en general.
Sí, gracias. Fíjense que yo precisamente pensaba en qué, o sea, en dónde está en estos momentos Christopher Nolan, como que en su carrera, como para hacer una película así, que hasta parece poco accesible, ¿no? O sea, que deliberadamente es poco accesible. Yo estoy seguro de que él sabe que hay muchos fans de él que aprecian estos ejercicios estilísticos, esos ejercicios narrativos que tienen muchas de sus obras más queridas. O sea, pensemos, por ejemplo, la cantidad de admiración y cariño que la gente le tiene a Inception, ¿no?
O a Interestelar.
O a Interestelar también. O sea, sí. Que tienen ahí sus conceptos un poco complicados, pero precisamente, como son un poquito complicados, pero parecen suficientemente explorables, entonces te da gusto platicar con tus amigos y saber qué estaba pasando, tratar de desentrañar todas las escenas, todo lo que estaba ocurriendo, las fuerzas, etcétera. Pero a pesar de que Tenet también es un concepto muy intrincado, parece que no está interesado realmente que lo entiendas, ¿no? O sea, tiene muy pocos espacios por donde entrarle para que tú te sumerjas en sus reglas particulares. Tú decías, Marco, que había una frase que puede resumir cómo sientes que la peli te habla. Yo también tengo una, que es una que dice una científica, ¿no? Que está explicando de las primeras reglas al protagonista, que le dice, no trates de entender esto de los objetos invertidos, tienes que sentirlo, ¿no? Y yo siento ahí que Nolan parece que quiere hacernos ver eso, o sea, que tenemos que sentirlo, pero lo cierto es que se la pasa tratando de explicárnoslo y ninguna de las dos cosas termina por funcionar.
Sí, es que ese es el más grande de todos los problemas de la película. Te digo que al final, yo por primera vez, o sea, y creo que este descalabro le puede venir bien a la carrera de Christopher Nolan. ¿En qué sentido? Christopher Nolan es un gran cineasta, pues, o sea, de eso no hay duda. En el sentido de que es capaz de producir películas interesantes, agradables a la vista, pues, y de que Nolan es, por ejemplo, mucho menos, soñaría, Zack Snyder soñaría algún día con hacer 20 minutos de metraje como el que Nolan es capaz de hacer. Uh-huh. En esta película yo siento que se equivoca un poquito con su cast, desperdicia a Kenneth Branagh, que es un gran actor.
A pesar de que, fíjate que es de los pocos personajes que me gustaron. O sea, cómo estaba construido.
Pero, evidentemente la instrucción que tiene Kenneth Branagh ahí es, eres el satánico doctor, no.
Sí.
No más que en otra ambientación.
En 2020, ¿no?
Sí. Ajá, pero métete en esta idea, ¿no? Pero sus coprotagonistas son extraordinariamente fríos. O sea, Pattinson, ya lo decíamos, como un poquito en son de broma, aunque él lo dijo, Pattinson no se siente que esté entendiendo la película. Washington, su protagonista, no parece que esté interesado en la película. La mayor parte de la película se ve que el tipo está frío, ¿no? O sea, y es tan feo como que el hecho de que Nolan ni siquiera se molesta en ponerle un nombre, le dice el protagonista y punto final, pues, o sea, no tiene nombre el personaje. Y eso que para algunas personas podría significar un, ¡ah, qué profundo! Nos está colgando. Para mí es una muestra de que no se pensó bien su guión. Esto que dice Beto, ¿no? De que efectivamente Jonathan Nolan parece prestarle cierto orden, cierta frialdad, cierto contenido a los guiones, yo estoy perfectamente de acuerdo con ello. Vimos ya anteriormente, tanto, por ejemplo, Memento, que es una película complicada, pero que nos está retando, entiéndeme, sí se me puede agarrar el hilito, sí puedes encontrarme, entiéndeme. Lo que pasa es que no soy fácil, pero sí me puedes agarrar el hilito. Como por ejemplo
Inception. Y a la primera.
Ajá, sí. Aparte sí, o sea, que lo que dice es, si vienes bien listo y te concentras, sí puedes captar esto. Contra esta película, que creo que en realidad nace de un detalle que a Nolan le pareció cool, le pareció bonito, estoy dispuesto a creer que lo leyó incluso en un artículo científico, y dijo, órale, la entropía al revés, qué chido suena. Le dieron dos o tres ejemplos, los incorporó a su guión, pero no los entendió. Porque si los hubiera entendido, se hubiera dado cuenta de que había momentos de la película que no podían funcionar, visualmente no podían funcionar. Y hay un punto en el que efectivamente la película visualmente está sugiriéndote una cosa y emocionalmente está llevándote de la mano por otra. A mí me recordó una vieja secuencia. Voy a hacer un chiste muy feo, pero me recordó una película de Roberto Gómez Bolaños de hace muchos años que se llama Charrito. Hay una escena final en donde toman las secuencias que se grabaron de la película, las desordenan, las cosen mal, las muestran al revés, en cámara hiperacelerada, en cámara de reversa. Y esa película, en el argumento de Gómez Bolaño, es vanagloriada en Europa y dicen, wow, qué inventivo el personaje, qué inventivo el director, qué grande, qué rompedor, qué innovador. A mí me pasa con esta película, es como están corriendo cosas al revés y todo. Esto solo funciona en una comedia. Si lo haces en una película de acción sin un sustento lógico, no funciona, porque en el momento en el que te lo cuestiones, va a haber problemas serios con la película. Yo estoy seguro de que este tropezón de Nolan, si lo entiende como lo que es un tropezón, le servirá para, en todo caso, en el futuro, meterle más ganas a sus guiones. Ese es el problema más grande que tiene esta película. Adolece de un guión que se casó más con el efecto, se casó más con, oye, qué chida es esta idea, antes que por volverla parte del argumento, que fuera importante para él mismo, al grado de que se la pasa continuamente diciéndote, mira, podría pasar esto, pero podría no pasar. Tú no te preocupes, continúa pensando tú. Esto es un maravilloso enigma, es un puzzle. Y yo creo que no es así. No hay tal maravilloso puzzle detrás de esto. Si lo piensas en serio, lo que le puedes decir es, tu guión tiene tres o cuatro guiones muy serios y tiene tres o cuatro momentos que simplemente no los pensaste bien. No, no te sentaste a razonar, a ocurrir. Y tres o cuatro momentos en los que te dio pereza meterle consecuencias a tu personaje, ¿no? Te dio pereza hacer a tu universo consecuente. Y pues bueno, ante eso era muy difícil que en la película saliera algo interesante. Me gusta la idea de que sea un director que ya podemos reconocer, me gusta la idea de que sea un director que ya ubicamos perfectamente, que ya reconocemos sus obsesiones, sus marcas de fábrica, sus brands de director, pero en esta película sí debo reconocer que la única crítica que tengo es la que dice José Ramón. Ir a ver esto en el cine, pues para apreciar el gran angular de sus lentes, para
En
escuchar
IMAX.
la música de Gunnarsson, para ver la fotografía de Hoytema, pero neto, así como que desde el punto de vista del argumento, no. Porque incluso, o sea, yo soy el de los que se quejan de Interestelar. A mí Interestelar, le he dicho una y otra vez, creo que incluso en este podcast ya me he oído despotricar, pero no me parece una mala película. Me parece que tiene una mala resolución, me parece que tiene una solución ahí como, esto estuvo chafón. Pero me vende grandes partes de la película, me gustan, emocionalmente es un viaje interesante y creo que, por ejemplo, ahí McConaughey nos hace empatizar mucho con el personaje, DiCaprio hace lo mismo en Inception y bueno, sus personajes en Dunkerque hacen lo mismo y aquí su protagonista, Washington, no consigue en ningún momento enganchar al espectador con estas son mis aventuras. Pues no las veo y si las viera no vería una segunda película. Si alguien me dice, va a haber una segunda película así con el protagonista como protagonista, le diría yo, buena suerte, amigo, porque no te voy a venir a ver.
Mira, aquí yo agregaría algo, Marco. O sea,
Ajá.
no solo es el guión de Nolan, que es un guión de Nolan no sé si llamarle que requirió más trabajo, pero sí yo creo que requirió más pues más análisis, ¿no? Porque yo creo que si revisamos ese guión con mucho detalle. Está impecable, ¿no? O sea, finalmente casi puedo asegurar que no hay grandes errores en la manera en que las cosas se manifiestan, ¿no?
En
O sea,
cómo
yo
todo embona al final, digamos, ¿no? En
exactamente,
esa simetría, ajá.
o sea, parece algo que un sinsentido enorme y pero pues ya cuando la ves por segunda vez, pues empiezas a decir, claro, pues claro, si las cosas fueran, si algo fuera a través del tiempo de esta manera, pues se vería como un carro en reversa persiguiendo a otro, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Entonces, pues todo eso pues hace mucho sentido. Pero sí, definitivamente la parte que conecta del guión con el espectador está haciendo falta, es evidente. O sea, y se ve dónde lo intenta Nolan, pero no lo logra. Y yo a eso agregaría que yo creo que es una de sus películas más flojas en dirección. Porque incluso él, pues al ser un director innovador constantemente, pues él está ideando cosas nuevas, ¿no? Entonces, en esta película, él sí intentó hacer una película de acción al estilo de espías. Trata de hacer un homenaje a la distancia con James Bond, ¿no? Y todas estas películas de espías. Porque y digo a la distancia porque pues Nolan en su forma de abordar esta historia dijo, no voy a revisar mis referentes. O sea, él luego reúne a su cast una vez que ya está consolidado, lo reúne en una sesión donde se ponen a ver películas que están sirviendo la inspiración para hacer el proyecto en turno. Y en este caso él no hizo este ejercicio. O sea, las películas de James Bond que él adora y que tiene un recuerdo lejano porque hace mucho que las vio, decidió que ese recuerdo fuera quien prevaleciera a la hora de acudir a sus referentes. Entonces lo mismo trató de hacer con su cast. Entonces, pues yo creo que en este caso no es un acierto. O sea, aunque sí hay similitudes con películas de acción, creo que he visto películas de acción mucho mejor hechas. Ahora, eso no significa que esta película no tenga cosas espectaculares, ¿no? O sea, toda esta secuencia del avión estrellándose en el hangar, o sea, es de lo mejor que le he visto a Nolan, ¿no? O sea, son cosas que no dejan de impactarte en toda la evolución de la acción que está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, y por la forma en que están construidas, ¿no? O sea, no hay prácticamente efectos visuales alrededor ocurriendo. Todo lo que estás viendo realmente está ocurriendo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, esta decisión de no transmitirle al elenco qué exactamente está ocurriendo en ese mundo, permitiéndoles entender un guión. Un guión en su totalidad, ¿no? Caso particular de Robert Pattinson y gente como Dimple Kapadia, ¿no? El personaje de Priya, ¿no? O sea, yo a estos dos personajes jamás les creí una sola palabra, ¿no? Y creo que es evidente a la hora de saber que pues no tenían acceso al guión y por lo tanto sus personajes no entendían qué estaba pasando en la historia, ¿no? No, ellos mismos como actores, ¿no? Y pues bueno, pues eso a la hora de transmitirlo a través de sus personajes no quedaba claro en ningún momento, ¿no? Yo cuando Robert Pattinson dice que él tiene un, ¿qué? Un postdoctorado en física o algo por el estilo,
Sí, maestría, dice.
pues ya no me lo creí que fuera, yo me creí más que fuera un vampiro habiendo ido a las secundarias o así, pero no que tuviera más conocimientos de física que los que tal vez pudo haber aprendido en esa secundaria,
Sí.
¿no? No sé.
Sí, fíjense, yo ¿con qué me quedo de Tenet? También para comenzar a cerrar la reseña. Creo que Christopher Nolan como que está en plena forma como creador de cine, pero quizá eso es lo que está jugando en su contra, porque parece estar demasiado ensimismado en sus propias ideas, y quiere llevarlas a como dé lugar a la pantalla, casi casi que haciendo oídos sordos a lo que le puedan aconsejar las personas a su alrededor. En cuanto a qué tanto se entiende la historia o en cuanto a si debe tener algún núcleo emocional en ellas, ¿no? Parece que ha estado esforzándose por complacer un poco todos esos comentarios. No sé, que si le decían que no tenía personajes demasiado interesantes o muy emotivos, entonces nos da un Interstellar en el cual el amor es la fuerza más importante del universo, ¿no? Se le critica eso y entonces regresa a un. Tal vez a un Dunkerque en el que más bien no hay protagonistas, sino que hay muchos personajes y cada uno tiene una pequeña historia, pero no es tampoco tan drástica. Y aquí en Tenet parece que ya dejó de hacerle caso a cualquier persona y más bien hizo lo que él quiso. Se me ocurrió un concepto que ni siquiera es de ciencia ficción, sino más bien de cinematografía, porque sería interesante ver personajes que van hacia adelante y hacia atrás en la misma escena, y lo voy a hacer. Entonces, él tiene la capacidad de hacer un largometraje con ese concepto, pero no significa que vaya a ser la mejor de sus pelis, ¿no? O quién sabe, ni siquiera una muy buena peli. Entonces, yo tengo esperanza de que todavía podremos tener a Nolan en este, en esta tensión entre permitirnos entrar en su mente y mostrarnos todo lo que su mente tiene, y que será pues en futuras pelis donde se encuentre ese equilibrio.
Muy de acuerdo.
Sí, sí. Y aquí entonces les preguntaría eso, ¿no? ¿Con qué se quedan? ¿Qué les deja Tenet después de todo, no?
A mí me deja Tenet, en todo caso, con la sensación de que Christopher Nolan necesitaría hacer un poquito de caso al baño de humildad que le puede significar precisamente esto de Tenet, ¿no? Que la gente le diga, no lo entendí, viejo, en serio. Si vas a hacer películas tan crípticas, bueno, pues prepárate para que la gente no las entienda. Y una parte, entre las cuales me cuento, que dice, en realidad, no es una película tan críptica, solo es una película a la que no le echaste coco, a la que no le metiste un poquito más de cerebro para pensarla. A diferencia de Beto, por ejemplo, yo sí creo que la película tiene agujeros de guión, o sea, huecos de guión por donde pasa un león y no se despeina, en serio. Pero bueno, creo que ahí es, ese es el encanto básico de la de nuestro podcast, ¿no? Donde todos tenemos opiniones diversas. Pero el punto fundamental de todo esto es, si Nolan se pierde en la tentación del lado oscuro de decir, ah, voy a hacer películas que me gusten a mí, púdranse todos los demás, no le auguro mucho futuro. Yo pienso que Nolan ha sido uno de los cineastas más interesantes y más gratificantes de ver de los últimos tiempos. Yo disfruto mucho sus películas, incluso cuando a veces algún detallito de las mismas no me gusta o algún detalle grande de las mismas me gusta, disfruto mucho sus películas. Esta es la primera película de Nolan que dije, esto es como si alguien estuviera todo el rato de película tratando de copiar a Christopher Nolan, es decir, que hubiera entendido cómo fotografía, que hubiera entendido cómo musicalista y todo eso, y hubiera tratado de hacer una película en esa mecánica. Pero no es Christopher Nolan, le falta como esa almita que yo le
conozco. Con 200 millones de dólares.
Ajá, o sea, sí, o sea, a alguien le firmaron un presupuesto Nolan, pues, y se ve dónde está, pues, o sea, está en su fotógrafo, o sea, entiendo, se salió de su zona de confort, no está Hans Zimmer haciendo música, y sin embargo, la música de esta película puede tranquilamente alcanzar una nominación a Oscar sin ninguna bronca, porque hace emocionantes, la música convierte en emocionantes escenas que no lo son, ¿eh? O sea, en serio, hay escenas que no son emocionantes, pero la música consigue que sientas esa vibrita de hoy, y ahí es donde se reconoce que es un cineasta de gran envergadura, pues, pero yo personalmente me quedo con esta sensación, esta es la primera película de Christopher Nolan, que no es que me moleste uno de sus puntos, o no es que diga, ¡ay, qué resolución más payasa! Es simplemente una película de él que con Pequita no me gustó, y eso me molesta mucho, porque estoy acostumbrado a que las películas de Christopher Nolan me gusten.
Estamos cerrando, ¿verdad?
Sí, ya. Lo que te llevas.
Bueno, miren, o sea, yo aquí voy a recordar algo que mencionó Vic hace un momento. Bueno, estamos viendo a un director no solo en plena forma, sino con una gran capacidad para hacer lo que él quiera, ¿no? Entonces, estamos hablando de qué directores hoy día manejan los presupuestos que él maneja. ¿Qué directores tienen la posibilidad hoy día de que IMAX le diseñe cámaras especiales para sus películas, que le diseñe ópticas especiales para sus películas? O sea, que él pueda destruir cámaras carísimas mientras está filmando una escena de acción, que donde se vaya a filmar a Europa del Este y tenga la capacidad y el presupuesto de reconstruir un espacio que se va a convertir en una ópera a lo largo de la historia, ¿no? Y que, por cierto, pues es una escena clave, pero pues dura unos cuantos minutos, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de alguien con posibilidad de administrar un presupuesto estratosférico para lo que él desea hacer, ¿no? Entonces, haciendo secuencias, dándose el lujo de hacer secuencias, ocurriendo realmente a cuadro, ¿no? Entonces, que es algo que es una característica del mismo Nolan, ¿no? Y pues bueno, pues no es por menospreciar los VFX, pero qué impresionante se ven las escenas de acción como las hace Nolan, ¿no? Entonces, pues definitivamente es un director muy capaz que puede hacer historias muy complejas, con mucho sentido, creo yo, pero que desgraciadamente en esta historia algo muy grave pasó en el proceso, y no quiero pensar que fue la pandemia. Porque la película ya prácticamente estaba en una fase final de postproducción cuando llegó la pandemia, ¿no? Y pues bueno, yo creo que sí le perjudica la pandemia a Nolan, porque al ser esta una de sus películas más flojas en conectar con el público, pues eso hace que pues menos público haya accedido a esta historia, ¿no? Entonces, si esto no hubiera ocurrido en tiempos de pandemia, pues seguramente el efecto Nolan hubiera acarreado cualquier cantidad de gente a ver esta película a los cines en julio, ¿no? Pero desgraciadamente no fue así. Y pues bueno, pues los que estamos viendo esta película cuentagotas, pues nos estamos dando cuenta de que pues efectivamente no es la mejor película de Nolan, ¿no? Entonces, pues como bien dicen, pues ojalá y esto le sirva a Nolan para repensar su próximo proyecto y pues venir con algo para el desquite, muy espectacular, o escrito con su hermano, y que seguramente va a ser impresionante, ¿no? He dicho.
Muy bien, esperemos, esperemos. Ramón, ¿tú qué tal? ¿Sientes que estás contento de no haberte arriesgado a ir a ver Tenet al cine? ¿Qué te
Sí,
deja la peli?
justo pues era una de las cosas que se decían, ¿no? Si alguien de nosotros se arriesgaría a ir al cine. Y creo que hasta el momento no ha habido una película que a lo mejor lo ameritara, si es que se puede decir que una película con todo lo que represente amerita arriesgarse, ¿no? Digo, podríamos discutir en otro momento las probabilidades o no, pero bueno, ya implica un riesgo. Salir a hacer actividades no esenciales, ¿no? Que sea grande o poco, pues es otra cosa, pero implica un riesgo y quizá arriesgarte por una película como Tenet, pues sí hubiera sido pues aún más decepcionante, ¿no? De lo que a lo mejor fue. Pero coincido con los demás, seguramente esto podrá ser un buen, si es que así decide tomarlo el señor Nolan, pues podrá ser un buen aliciente para que en sus siguientes películas pueda sentarse a trabajar más sus guiones, porque la parte cinematográfica pues ya la parecería que no tiene que trabajarla tanto, o quizá la trabaja tanto que en esta ocasión dejó de lado el guión, ¿no? Y pues nada, que usualmente a mí me genera mucho conflicto saber como qué es lo que va a pasar al final de una película, y creo que esta es de las pocas en las que francamente ya no me importó como adelantarme al final, viendo por ahí algunos como resumencillos. Entonces, pues bueno, quizá una película que es de Marco decía, es la primera película de Nolan que no me gustó al 100. Quizá para mí fue una que llegó un punto en el que dije, bueno, voy a adelantar a ver qué es lo que pasa, porque está siendo como muy predecible algunos aspectos. Entonces, bueno, no sé si fue la película o los aprendizajes de toma 3. En cualquier caso, pues bueno, nunca está de más ver la película, quitarse de dudas y generar su propia opinión, pero si pueden verla desde la comodidad de su casa, pues creo que es la única recomendación que yo haría, que es una película que vean en su casa. Si pueden verla en alguna pantalla más grande, será bueno. Si no, ya habrá oportunidad seguramente.
Sí, buenísimo, muy bien. Pues entonces ahí tenemos esta reseña de la más reciente película de Christopher Nolan, Tenet. Y ahora, amigos, pasaremos a nuestra siguiente sección, que es la reseña que nunca debió existir. Vamos a ella. La reseña que nunca debió existir. En esta sección, la reseña que nunca debió existir, tenemos el título de una película. Y en esta ocasión será Beto quien nos platique de qué va esa película. Y nosotros le haremos algunas preguntas. Y si ustedes se preguntan qué película es la que está reseñando Beto, les debo decir, esa es una pregunta que nunca debieron hacerse. Muy bien, Beto. La película que tú nos traes lleva por título Tenet 2. ¿Qué imagen?
Es una gran sorpresa.
Casi, claro. Pero tenemos el título y ahora con él tú nos vas a dar esta reseña. Adelante, 3 minutos.
Pues bueno, o sea, como siempre he dicho, pues soy enemigo de la sinopsis, por lo tanto, pues les voy a hablar de esta película llamada Tenet 2, que pues es una película que paradójicamente con que tenemos una Tenet, que parece ser esa primera parte, no es una coincidencia en los nombres, no es que haya otra película que se llama Tenet 1 o Tenet simplemente. Esta es una película sencilla, o sea, totalmente individual, que se hizo en los 80s con muy bajo presupuesto, a partir de una idea que Steven Spielberg empezó a desarrollar en los 70s, pero en los 80s ese guión no prosperó muchísimo y pasó a ser una película de serie B durante esa época, pero sí en el tenor de lo que ya venía ocurriendo con Star Wars, ¿no? O sea, iniciamos este Star Wars en el capítulo cuarto, si mal no recuerdo, con aquella primera entrega. Entonces, bueno, pues en ese afán de tener cosas ya iniciadas, pues viene esta Tenet 2, y que efectivamente trata de un mundo donde los viajes en el tiempo son totalmente posibles, y pues bueno, no hay necesidad de acudir a tecnologías muy avanzadas, ni mucho menos, sino que pues existen humanos que tienen la capacidad de invertir la forma en que el tiempo fluye, y pues bueno, pues es una historia que pues ya se cocinaba con los elementos que pues el mismo Christopher Nolan utilizó y empezó a desarrollar desde hace 20 años para un guión que le llevó 6 años a escribir. O sea, no es cualquier cosa, yo no sé por qué Marco dice que es un mal guión, ¿no? Entonces, pues finalmente tenemos esta paradoja de cinematográfica de tener una Tenet 2 en la época actual, donde apenas está surgiendo una Tenet, al parecer primera parte. Pues ya veremos si viene otra Tenet 2 echando reversa y otra vez para adelante, como en el caso de la película que reseñamos también el día de hoy, ¿no?
Yo no entendí nada de todo.
Está. No, sigue sin entender, güey. O sea, ¿qué onda?
No entendí nada de tu retro reseña, futuro reseña. Pero pues más bien acláranos los rumores que han estado tan fuertes en Twitter, acerca de un posible cameo de alguno de los Avengers viajando en el tiempo, quizás el Capitán América equivocándose y teniendo una aventura al momento de regresar las gemas del infinito, o si esto podría dar pie a que también Marty McFly y el Doc aparezcan en esta película, generando un desmadre, y a partir de esto se haga un punto de partida para el crossover con Zack Snyder de los nuevos 52 y Flashpoint. ¿Esto es cierto?
Sí, es muy cierto, y me sorprende la manera en que te diriges a esta película, porque no es una película que se vaya a hacer, es una película que ya está hecha. Entonces, lo sorprendente es que todos estos elementos que mencionas efectivamente están incluidos en la historia original, ¿no? Entonces, Entonces, yo creo que el referente que usaste es una fuente muy confiable porque yo vi la película y efectivamente todo lo que mencionas está incluido.
No, digo, lo planteo así porque tratando de estas realidades hacia atrás y hacia adelante, entonces pues solamente era para ver si el público estaba poniendo atención y no se estaban confundiendo, pero seguramente todo está bien.
Sí, no, de hecho, ajá, bueno, pero el MCU pues no es algo nuevo, ¿no? O sea, todas estas cuestiones ya se venían cocinando desde hace mucho y pues en los 80s pues fue un caldo de cultivo para muchas cosas que finalmente cuajaron, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos.
Oye, Beto, ¿y esta Tenet 2 está relacionada de alguna manera con esta famosa biografía culinaria del chef español que se llama Tenedor? ¿O son cosas distintas?
Híjole, pues mira, o sea, puede parecer chiste, la verdad, ¿sí? Pero sí, creo que la inspiración de Spielberg, cuando primeramente estaba inspirándose al estar bajo un árbol en uno de los descansos de la filmación de Tiburón, pues él vio como una manzana aparentemente rodaba hacia arriba, ¿no? Entonces, pues al ver esto, pues él pues le vino esta idea y pues curiosamente tenía una televisión encendida y este chef tenía un programa muy popular en ese momento, ¿no? Entonces, pues seguramente asoció el nombre a lo que estaba ocurriendo ahí que pues ya él posteriormente dijo, efectivamente, esa manzana parecía que subía, pero en realidad era el efecto de la perspectiva que yo tenía estando ahí sentado, ¿no?
Ya.
Sí. ¿Más preguntas?
No, bien, creo que no.
¿Puedo estar aquí toda la noche, güey?
No, se sabemos, pero bueno, aquí tenemos entonces esta reseña que no debió existir. Beto toma el título y nos da una reseña. Si ustedes se preguntan qué película es la que Beto vio, esa es una pregunta que no, nunca deberían haberse hecho. Con esto pasamos, pues, a nuestra siguiente sección.
Y ahora, Toma 3 informa.
Sí. Que es la sección de noticias, ¿no? Tuvimos una semana un poco flaca quizá en cuanto a noticias grandes tal cual, pero tenemos un par de cosas. Por ejemplo, José Ramón nos estaba mostrando que ya hay las primeras imágenes de la siguiente película de Pixar, que va a estar ambientada, ubicada o dedicada, ¿no?, a Italia. Se va a llamar Luca, ciertamente, ¿no?
Sí, dicen que ningún país se salva de ser retratado y crearle nuevos tradiciones.
Así además. Pichos.
Entonces, pues sí, no es lo que se está rumoreando en este momento. Entonces, bueno, ya con esta situación de pandemia no sé cuándo la vayamos a ver, pero pues será interesante ver qué otra información se va soltando sobre esta película.
Y no sé ustedes, pero, o sea, después de Soul, o sea, yo sigo con expectativas buenas, ¿no?, de las siguientes pelis de Pixar.
Pues sobre todo si va a seguir el camino como de este entretenimiento, o sea, si no desmarcarse de Disney en cuanto a que su objetivo claro sean los niños, si empezar a experimentar por otros lados, pues promete, ¿no? Básicamente nos daría, por lo que veo, digo, vi muy poquito la noticia, pero tiene como estos elementos que los gringos conocen de Italia, muy por el cine, ¿no? Muy por las visiones cinematográficas. Parece que va a estar ambientada en la Toscana, que es como los norteamericanos conciben a toda Italia, así, lugar de calles empedradas y motocicletas, Vespa y muchachos con pantalones de tirantes y camisas blancas.
Boinita, de pronto.
Pendencieros, ¿no? Muy idílica, hasta que aparece la mafia italiana, que espero que en esta película no sea mencionada por el
bueno,
corte
una
que
de
tiene.
Esas, sea así.
Pero igual y lo andan girando por ahí, entonces, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Digo, Soul en este momento está justo en su momento de mayores recepciones, todavía hay que ver qué es lo que a esa película le va a pasar, pero parece ser que ahora Pixar ha decidido ser como el embajador de Disney en el mundo, ¿no? Y estar homenajeando culturas, en cierto sentido, se acercó un poquito a Francia en Ratatouille, se acercó a México en Coco, y bueno, pues ahora le sigue Italia, era Italia o España, que son como los lugares de Europa que más les gustan retratar por lo exóticos que les parecen.
Sí.
Entonces, pues hay que ver, ¿no? Creo que España les parecía como redundante, dado que ya habían representado a México, y para ellos México y España son el mismo país grandote, así.
Oigan, pues estoy viendo que todas las películas futuras de Pixar encajarían perfecto en la reseña que nunca debió existir, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Qué sigue?
Sigue. pues esta.
ya, sí.
Esta de Luca, ¿no? Pero, o sea, bueno, me refiero a que suena muy trivial, ¿no? O sea, pues es la misma idea otra vez y otra vez y otra vez.
No sé.
Dejan de sorprendernos, ¿no? Es impresionante lo que vienen a hacer después, ¿no?
Ay, ajá. Oye, Beto, tenemos otra vez muy entrecortado tu audio.
Ya, pero, bueno, no dije nada importante. Si no me escucharon.
No, sí. Muy bien. Bueno, oigan, y sin salir de los reinos del ratón, teníamos, por ejemplo, también la confirmación de que un muy querido personaje de el cine va a estar en el universo en el que siempre debió haber estado, ¿no, Marco?
Ah, sí. Pero antes de esto, Vic, déjame mencionarles que sí, efectivamente, hay proyectos de Pixar interesantes para el futuro.
Sí.
Complementando, sí, o sea, aparte de todo lo que está haciendo con Luca y todo el asunto, Pixar parece estar pensando en algo que se llama Turning Red, y están pensando en algo con el Rayo McQueen, están pensando en hacer algo más de Cars, una secuela de Cars, y la sorpresa que ya habíamos mencionado en algún momento, hay una película en ciernes de Lightyear, de Buzz Lightyear, ¿no? Dentro del universo Toy Story, va a entrar una futura. Y ahora ya sé por qué es que Tim Allen se retira de hacer al personaje. Yo originalmente pensaba que era una cuestión de edad, pero no es una cuestión de edad.
Ah, entonces.
Una cuestión contractual.
No, es una cuestión de que Tim Allen tuvo un serio problema con las audiencias. Él lanzó hace un año, una cosa así, una sitcom sobre un profesor de universidad, pues medio machista, muy incorrecto y todo. La comedia tuvo muy buena recepción, pero lo cancelaron las quejas de los tuiteros, o sea, estas hordas de canceladores que había en Estados Unidos, y la figura de Tim Allen quedó muy lastimada como comediante misógino, como comediante pasado de moda, y parece ser que Disney decidió establecer un poquito su distancia con él.
Órale,
o sea que pasa a ser una palomita más al mundo de la cancelación.
Ajá, sí, o sea, pues estaba viendo la controversia que generó Tim Allen, que precisamente tiene un par de capítulos en donde se burla de esta generación de cristal, de los snowflakes, de sus quejas constantes, de su manera de no acomodarse a nada y todo, y parece ser que caló muy hondo en la comunidad y hubo un movimiento fuerte de Twitter para cancelarlo. Finalmente la comedia fue, o sea, obligaron, si la memoria no me falla, creo que era NBC quien estaba produciendo esta comedia. Y la cancelaron, y parece ser que Disney decidió que no quería tener más que ver con una figura de comediante controversial como es la de Tim Allen, y por eso es que hay el plan de sustituirlo en Lightyear, sustituir la voz y buscar una nueva voz para su astronauta.
Nah, fíjate, no, pues tenía más juguito este tema, en efecto.
Sí,
todavía le quedaba. Bien. Bueno, pues ahí está entonces el dato. Y bueno, como decía, sin salirnos de ese mismo territorio disneyesco, solamente en su provincia del MCU, justo teníamos la confirmación que decía, Marca.
Ah, sí, pues justamente, Deadpool 3 ya está en pleno lanzamiento, todavía no hay muchos detalles sobre el guión, pero el jefazo del MCU, Kevin Feige, ha confirmado que Deadpool 3 de lleno ya estará dentro del universo, Marvel, ¿no? Dentro del MCU. Y eso abonaría a que en esta semana se hizo un anuncio, y esto todavía no estoy muy, muy enterado, tal vez José Ramón se enteró un poquito más de esto, de que el actor de doblaje al español de Quicksilver, de Pietro, publicó que iba a doblar a un personaje dentro del MCU en esta serie de WandaVision, y horas después quitó el Twitter, borró su cuenta de Twitter, borró su cuenta de Instagram, y que todo el mundo dice que muy probablemente allí se haya anunciado, o sea, haya salido a relucir un spoiler sin querer de parte de un actor de doblaje de qué es cuál es la sorpresa que está esperando dentro de WandaVision, que es la incorporación de los mutantes en el universo del MCU.
Pues no escuché nada, y de hecho ahora ya no quiero ver esa serie. No es cierto. No he escuchado nada, pero de previos y de miles de rumores que han habido sobre qué es lo que podría pasar, o teorías de qué es lo que va a pasar o lo que nos va a mostrar WandaVision, se ha especulado si por ahí regresa alguno de los actores de Quicksilver, porque me parece que uno de los actores de esta película de los alguna de X-Men o alguna de los mutantes, un Quicksilver anterior de los X-Men, parecía que iba a salir en esta película, o el mismo actor estaba contratado, entonces como que no quedaba muy claro. Por ahí hay unas escenas en las que se veía que a lo mejor había unos niños, entonces no queda como muy claro de pues qué es lo que vaya a ocurrir, pero no sería descabellado que pues que pase algo como lo que Marco comenta, ¿no? Entonces, pues, pues veremos qué es lo que sucede. Qué mal que tuvo que borrar su cuenta de Twitter. Ojalá que no tenga repercusiones legales. Lo de la cuenta, caray, pues, es lo de menos.
Sí, lo que dice, mire, un actor de doblaje parece haber confirmado que Evan Peters regresará como Quicksilver en WandaVision, la nueva serie. Según el reporte, él iba, o sea, él decía, el actor de doblaje que le dio voz al actor de usted, este actor que le encantó a todo el mundo la representación del Quicksilver, no el que hizo no el que se hizo en el MCU,
en Ultron,
sino en Era de Ultron, sino el que se hizo en Days of the Future Past y ahora en la saga de Fénix y en Apocalipsis. Ese actor es el que parece que regresa a interpretar el personaje de Quicksilver. Y el actor de doblaje de ese personaje, que te digo que es el que ahorita no encuentro el dato del doblaje, del actor que lo dobló en España, es lo que estoy viendo.
Ah, ok.
Ok. Bueno, voy a dejar pasar estos minutos que dedicamos a hablar de una serie.
Uh-huh. Por cierto, hablando de
series. Sí, ¿qué onda con el referee?
Porque falleció David Richardson, guionista de Los Simpson, y Malcolm.
No.
Hay película de Los Simpson, entonces aprovecharé para
meter este segundo strike. No, sí, es que
o sea, ya es ponche, ya.
Sí, es que el MCU me la pone muy difícil, ¿no? Al distribuirse en estos tantos medios.
Aquí está el crédito. Pues dime. El actor español de doblaje, Rodri Martin, que había puesto la voz de Quicksilver en todas sus apariciones en el universo mutante de Fox, publicó un mensaje en Twitter donde adelantaba el regreso del hermano gemelo de Wanda. Esa es la noticia, es Rodri Martin el que adelantó esta noticia en España, y el que parece haber desatado la emoción y el spoilerseazo para los fans.
Ya, pues bueno.
Una vez más Twitter lo volvió a hacer.
Ajá, sí. Después de Tom Holland emocionándonos primero a todos para que al final resultara que era solo un anuncio de su videojuego, del videojuego donde dobla, así.
Oigan, bueno, ahora yendo a otra de las provincias de Disney, nos compartía José Ramón una pequeña nota que especula al respecto de cómo están las luchas de poder internas en Lucasfilm, ¿no? En ese pequeño terreno que se llama Lucasfilm, que pertenece a Disney. Porque lo que especula este artículo de cinemascomics.com es que puede que los directivos de, digamos, los originales de Lucasfilm y los que está trayendo Disney Plus a hacer los nuevos materiales de Star Wars estén en un conflicto de poder y de ahí se puede ver hacia dónde irá el universo en general, ¿no? Llámese que las dos facciones serían. Digamos como que los que provienen tal cual de Lucasfilm que trabajaron con Lucas, entre ellas la cara más reconocible es la productora Kathleen Kennedy, a quien por ejemplo se le atribuye, perdón, bueno, más bien a quien podemos darle como mucha responsabilidad de de la nueva trilogía, pero también de algunos movimientos al futuro, como el hecho de haber traído a Patty Jenkins, ¿no? Para dirigir la siguiente peli que veremos de Star Wars y en el otro lado a esta nueva sangre que proviene del MCU, algunos otros de otros lados como Jon Favreau o Dave Filoni, que él estuvo siempre en Star Wars, eso sí, pero que le están dando como que esta nueva cara a Star Wars, sobre todo en la forma de la serie de El Mandaloriano, ¿no? Didi.
Strike three, ponche.
Ah, así
¿No?
para qué para cambiar a la gente. Es
Para hablar
que
de series en el programa
sí, muchísimas series, pero es que te digo que la ponen difícil, ¿no?
de
Cuando
hoy,
los
güey.
universos pasan de pelis a series. Pero yo qué les digo de mi opinión al respecto de este artículo, yo creo que es quizá lo que algunas personas desde fuera piensan que está ocurriendo ahí dentro, tan solo por cómo se han presentado los nuevos materiales, ¿no? Y de cómo nos están gustando, tal vez, a la audiencia en general. Pero, o sea, suponiendo que en efecto tienen ahí facciones que están tratando de determinar hacia dónde va a jalar la franquicia, pues tampoco hay mucho que nosotros podamos hacer, más bien solo estar a la expectativa de qué vendrá, ¿no? Lo único que esperamos es que, pues, sea algo bueno. Definitivamente.
Definitivo.
Nada más, agregando a esto, pues no sé si quizá tengamos que hacer algún especial después de Star Wars y meter esta duda, pero pues parece que no recuerdo si haya habido un conflicto como de este estilo, ¿no? Que sea tan grande tu producción que tanto la gente que está trabajando en cine, pero la gente que está sacando productos televisivos tengan estas disputas tan fuertes y que incluso pudieran afectar la una a la otra, pero pues parecería que también, como decías, Vic, está gustando tanto que está generando pues entre envidias o está destrozando como todos los planes, porque por ahí también este nuevo lanzamiento de la Nueva República, que era como el evento que les interesaba a la gente de Star Wars que tuviera repercusión, pasó completamente en blanco y también por ahí dicen que Luke Skywalker es visto como el símbolo del patriarcado, que es conservador y que ya no entra en los intereses de Disney, entonces que no cayó nada bien el éxito de este regreso, ¿no? Entonces, pues complicado el panorama, ¿no? En cuanto a visto desde el punto de vista comercial, pero para lo que viene en el futuro, pues no parece que lo que querían era deshacerse de los Skywalker, lo lograron bien o mal, pero pues la gente está como pidiendo, incluso el propio Mark Hamill reconoce que este personaje le gusta más, ¿no? Bueno, esta versión de Luke, entonces a ver qué pasa si los unen o se crean líneas de tiempo, quién sabe.
Sí, yo lo único que pienso es eso te digo, ¿no? Tal vez los fans nos estamos haciendo ideas de qué está pasando ahí para darle un poco más de drama a lo que vendrá. Y quizá para señalar con el dedo llegado el momento, ¿no? Y encontrar culpables de si nos termina por gustar o no lo que nos ofrezcan. Pero bueno, pues eso es, así, noticias de Disney, amigos, en esta sección de noticias.
No nos patrocina,
por si dudaban.
Por bueno. Vacuna de Disney, muy pronto en casas.
Imaginen si nos patrocinara, imaginen.
No, pues no. Muy bien, bueno, con esto llegamos entonces a el final de este episodio de Toma 3, en el que estuvieron con ustedes
Marco Antonio Santiago, arroba apoyo cinéfilo.
Roberto Chévez, arroba Chévez Ro.
José Ra Sánchez, arroba lunático 9777.
Y Víctor Hernández, arroba Víctor Gelo. Ya saben que si quieren escribirnos, arroba toma3podcast en Twitter, toma3podcast@gmail.com, caja de comentarios de iVoox. Nos pueden encontrar en diversas plataformas de podcast y de vez en cuando en YouTube también, pero les agradecemos enormemente por habernos escuchado. Muchas gracias, amigos, también por este episodio. Margo, Beto, José Ramón.
Muchas gracias, Vic. Muchas gracias, José Ra. Muchas gracias, Beto.
Un abrazo. Los quiero.
Esto fue Toma 3, un podcast de cine.
Cuídense. Bye.